puedes y que me das. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. En ti mis ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo.
Invisible. Una vez más.
Creo en ti, y lo que harás en mí.
Sí, Jesús, te adoramos, Señor. Ven, Maestro. Sí, Jesús. Digno eres, Señor. Digno es el Cordero Santo. Gloria a tu nombre, Jesús. Santo, santo es él. No deje de alabar y glorificar su nombre.
Santo, santo, santo.
Te alaba y te glorifica, y elevamos nuestras voces al trono, porque tú eres santo, 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 santo. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Amén. Pueden tomar asiento. Muy bienvenidos a nuestra reunión, Iglesia Verdad en Amor. Podemos decir, y ojalá todos puedan decirlo, Dios quiera que todos puedan decirlo: Verdad en Amor es mi iglesia, Cristo Jesús es mi Salvador y Señor, Dios me ama. Quiero amar a Dios siempre y amar a nuestro prójimo. Mi nombre es Juan Di César, soy uno de los pastores de la iglesia, y queremos darle la más cordial bienvenida. Si usted nos visita por primera vez, nos gustaría conocerle, reconocerle, y además poder darle una información de la iglesia. Si puede levantar su mano, ponerse de pie, que nos visita por primera vez en esta mañana. Dios le bendiga, bienvenida, Dios le bendiga aquí, bienvenida, bienvenido. Bienvenido. Tenemos dos visitas más, por lo menos que yo sé, y es nuestro hermano Benito Bongarra. Nuestro hermano Benito Bongarrano, lo veo por acá. Bendiciones, Dios te bendiga. Eres pastor de la iglesia en Villarreal, Buenos Aires, y está con nosotros en esta mañana, que sienta la libertad de participar de la comunión en la mesa del Señor. Tenemos una visita especial que también me gustaría, si se puede poner de pie, la señora Josefa López. ¿Dónde está la hermana? Josefa López, no la veo. ¿Está? Bueno, yo no puedo ver de aquí, pero de todos modos, nos visita ella. Tiene 99 años, en octubre va a cumplir 100 años. Es una fiel hermana del Señor, dice que la Escritura la mantiene viva, la mantiene viva. Todavía maneja su auto. Ahí está. Dios te bendiga. Es un testimonio vivo de que el Señor, aún en los años dorados, nos puede mantener fieles como árboles plantados en la casa del Señor. Deseo leer una escritura antes de participar del pan y de la copa. Hebreos capítulo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los pastores por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purgación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Cristo nuestro Señor, quien ha efectuado la obra de la redención. En esta escritura vemos el poder de la palabra, y Él es el Verbo hecho carne. la palabra que es creadora y el mensaje que es salvador. Pero vemos el poder del amor en la entrega, el sacrificio, el poder victorioso de la resurrección. Tenemos un Cristo vivo y que permanece para siempre. El poder de Señor y autoridad está en el trono. Y en esta mañana todos podemos alabarle y adorarle. Tenemos el pan, tenemos la copa y tenemos la ofrenda. Y a esto yo le quiero llamar en esta mañana el poder de los símbolos. El poder de la palabra, el poder del amor en el sacrificio de Cristo, el poder de la resurrección, el poder de los símbolos. Porque el símbolo en sí tiene el poder, el mensaje que nos habla en el pan, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue muerto por nuestros pecados, entregado sobre la cruz. En la copa es el símbolo de la sangre preciosa de Cristo, del Cordero de Dios, que nos redime de todo pecado. Y en la ofrenda también es un símbolo, es el símbolo de nuestra entrega. No es una ofrenda económica solamente. La ofrenda es un acto de adoración a nuestro Dios. Claro, esto es su ofrenda, esta es nuestra ofrenda. Pero la ofrenda tiene que estar hecha del corazón primero. Vamos a orar por estos símbolos, vamos a participar del pan, de la copa y de la ofrenda. Y si usted nos visita, está en comunión con Dios. Si tiene a Cristo en su corazón, su Santo Espíritu en su vida, si no hay nada que le impide, puede participar con nosotros. Bienvenidos a participar de los símbolos. Este poderoso mensaje, pan, copa y ofrenda. Te bendecimos, Padre, en esta mañana, y al participar del pan y al participar de la copa y al participar de la ofrenda, queremos hacerlo en el nombre precioso de Jesús. Sabemos que estamos alabando y adorando a un Dios santo, 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 a nuestro Señor que por amor se entregó por nosotros. El poder del amor de Jesús es el mayor de los amores, el amor eterno. Y al participar del pan, y al participar de la copa, y al participar de la ofrenda, vamos a hacerlo en un espíritu de alabanza y adoración, porque esto es lo que Dios busca: adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Oramos dándote gracias y recibimos estos símbolos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, quien merece toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén y amén.
Es por eso que
sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy.
Adorando a nuestro Señor, bendito sea su santo nombre y nuestra gratitud por su salvación. Quitar la solemnidad de este momento tan especial de participar de los símbolos y de dar la ofrenda que hemos traído preparado en el corazón para el Señor. Si al terminar esto vamos, los jóvenes van a pasar a sus clases y los niños van a ir a la escuela dominical y nosotros los adultos vamos a quedar aquí para escudriñar las escrituras. Mientras que salen los jóvenes y los niños, quiero decirle que yo fui gratamente impactado con la hermana que nos visita, que tiene 99 años. Ella estuvo en nuestra clase. Y en un momento que el pastor Gabriel preguntaba de cómo podíamos conocer tal y cual cosa, ella dijo, escudriñando las escrituras. Porque esta hermana que tiene 99 años y que va a cumplir 100 años en octubre, me dijo a mí personalmente, yo leo las escrituras todos los días. Todos los días. Y las escrituras son importantes porque nos hacen conocer a Dios, nos hacen conocer a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Nuestro tema esta mañana, van a ir saliendo los niños y nosotros ya vamos a prestar atención a la escritura, van a buscar el libro de Éxodo, pero quiero dar una frase primero que va a dar un título: Dios todo lo sabe, nada escapa de su conocimiento y control. Es muy importante que mantengamos esta frase en nuestra cabeza. Dios todo lo sabe y no hay absolutamente nada que escape de su conocimiento y de su control. Él está sentado en alta majestad y es Señor en el cielo y es Señor en la tierra. Y es sobre todo Señor de su iglesia, nosotros los hijos de Dios. Vamos a leer primeramente Éxodo 3, capítulo 3, versículos 7 y 8. Y dice la Escritura, lo voy a leer fielmente, Éxodo capítulo 3, solamente como una introducción, porque luego vamos a regresar a esto. Dice así: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. ¡Qué maravilloso mensaje que les dio Dios! He visto, he oído, sé exactamente lo que les está pasando, y no solamente eso, sino que ahora he descendido para librarlos. Es maravilloso. Su siervo, Dios iba a usar a su siervo Moisés. En el capítulo anterior, el capítulo 2, nos dice la Escritura que Moisés, hecho hombre, ya tenía 40 años, había sido criado por la hija de Faraón, había crecido en toda la cultura egipcia, y entonces salió al patio y fue a dar una vuelta y él vio que un egipcio estaba maltratando a un hermano suyo, a una israelita, lo estaba tratando muy mal, tal vez lo estaba golpeando. Entonces dice que él miró para todas partes y luego que nadie lo veía fue y mató al egipcio y lo escondió. Yo pienso de que él dijo, bueno, ya es hora que vamos a sacudirnos el yugo de la esclavitud, porque él se sentía israelita, aunque había sido criado en la corte de Faraón, con todos los privilegios y con toda la cultura de los egipcios, sin embargo, en su esencia él era israelita, y cuando vio que estaba siendo maltratado un hermano suyo, él acometió contra aquel egipcio y lo mató. Tal vez él pensaba, yo soy el hombre que Dios ha escogido para liberar a esta nación y voy a comenzar matando a este egipcio. ¿Tenía razón o no tenía razón? Tenía razón que era el hombre que Dios había escogido. Tenía razón que él iba a ser el libertador que Dios iba a utilizar. Lo que no tenía razón era en el momento, en el tiempo. Estaba equivocado con el tiempo. Por eso dice la Escritura que él tuvo que huir. Luego de esto, mató al egipcio y quiso aconsejar a uno de sus hermanos y le dice, ¿qué? ¿Quién te ha puesto a ti por juez aquí entre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste el egipcio? Y tuvo que huir porque la cosa fue conocida y por supuesto los egipcios estaban contra él. Pero él pensó que había llegado la hora y tomó la justicia por su mano. Dijo, aquí, ha llegado la hora y yo voy a empezar la liberación para mi pueblo. Resultado, tuvo que huir. Resultado, tuvo que irse al desierto. Y se dio cuenta en el desierto que se había adelantado en el cronograma de Dios nada más que 40 años. Nada más que 40 años. Él había echado mano a la justicia humana para empezar a liberar a ese pueblo, pero Dios le demostró en el desierto que tenía mucho que trabajar con él, que tenía mucho que hacer todavía con los los israelitas que estaban en Egipto y que tenía que preparar todo el escenario para la hora de Dios. Hermanos queridos y amigos, Dios está en control, Él todo lo sabe, Él todo lo ve y tiene una hora para cambiar la situación. Tiene una hora, ha marcado un tiempo. Y muchas veces nosotros nos adelantamos. Leí algo muy bonito, dice que la vida de Moisés se dividió en cuatro etapas. Dice que fue la primera, los 40 años que pasó allí siendo criado con todo lo de los egipcios, la sabiduría, todo el conocimiento. La segunda, Dios lo llevó al desierto y le enseñó tremendas lecciones cuando él ya dejó de confiar en sus músculos y en su fuerza y en su conocimiento en cuanto a cuándo tienen que pasar las cosas, y lo trajo mansito, mansito, porque él dijo: Señor, yo no puedo, ¿y quién soy yo? ¿Cómo voy a ir yo? De pronto se dio cuenta que él no servía para una obra tan inmensa que Dios tenía en mente. Pero Dios lo llevó para que lo conociera a él. Él dijo: mira, no te preocupes, la cosa es difícil, es imposible para ti, pero yo estaré contigo. Señor, no puedo ni hablar, soy tartamudo. Yo voy a estar en tu boca. Vete porque yo te envío. Y de pronto dijo él, ¿cómo voy a ir yo? ¿Quién soy yo para ir? ¿Cómo y qué les voy a decir? No me van a creer, ni siquiera los israelitas me van a creer, porque no quisieron mi autoridad. Tú ve con estas mis palabras y habla allí con Faraón y Dios va a dejar salir. Por eso dice aquí la Escritura, retomamos en los 40 años que pasó en el desierto, Dios se le apareció allí en la zarza y demás, y luego entonces está preparado él para venir y liberar al pueblo. Y dijo Jehová Dios: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de los que lo están subyugando, los están haciendo sufrir. Hermanos queridos, una frase que quiero que se grabe, como se grabó en mi corazón, se grabe en tu corazón. Él ve todo y a todos. Yo he visto, dijo, yo he visto. No es una novedad para mí lo que están pasando. Yo he visto. A veces pensamos que Dios no nos ve. A veces tenemos un concepto tan bajo y tan pobre de nosotros mismos que creemos que ni siquiera Dios nos ve a nosotros. Dice: yo te veo, yo te veo. No solamente te veo a ti, pero veo todo el entorno de tu vida. Yo sé todo lo que estás pasando. Yo sé todo lo que estás sufriendo. Yo sé todo de ti, sé todo. Pero sé todo de todos. Porque Dios sabe todo de todos. Miren, quiero que leamos unas escrituras. Si me acompañan, yo creo que las van a poner aquí. Que dice la escritura primera, está en Isaías 40:22. Dice la escritura que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. ¿Quién es Él? Dios. Es Dios. Está sentado, a ver, vamos a imaginar. Yo pensaba cuando leía esto, digo, pero ¿cómo en el tiempo de Colón no leyeron la Escritura? Porque se sorprendieron que la tierra era redonda. Y acá dice que está sentado sobre el círculo de la tierra, que no es un círculo, es una redondela, ¿verdad? La tierra es redonda, Dios la hizo así, pero dice: Dios está sentado sobre el círculo, es para que nos dé a nosotros, es como una especie de hipérbole, para que nos dé la idea de quién es Dios. Este mundo es grande, es inmenso, hay cosas impresionantes, hay muchísima gente, pero Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Además, Salmo 66:7 dice, lo voy a leer fielmente, dice así, Salmo 66:7, sus ojos atalayan sobre las naciones. Y uno dice, y lo que está pasando en Irak, en Irán, y todo eso que está pasando, ¿es que Dios no mira? ¿Es que Dios no ve? Y la Escritura te dice, sí, sí, Dios ve, Dios ve. Pero ¿va a ser así para siempre? No, no va a ser así para siempre. Dios ha determinado un día. El tiempo de Dios, hermano. Tenemos que ser conscientes de que hay un tiempo de Dios para este planeta, para cada persona, para cada familia, para cada ser humano. Hay un tiempo que Dios ha establecido para que pasen distintas cosas en nuestra vida. Dice también, hay otro versículo que quiero leer. Miren, dice Salmos 33:18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Así que aparte del mundo en general, toda la creación de Dios, los hombres buenos, malos, aparte dice, miren, queridos míos, no se preocupen porque los ojos del Señor están sobre los que le temen. ¿Tú temes al Señor? Dios te está mirando. Dios te mira y te conoce. Y Él sabe todo lo que pasa en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en todos los niveles de tu vida. El Señor conoce. Salmo 101:6. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. ¡Qué hermoso! Primero dice los que le temen al Señor, pero luego es como que va estrechando el término, dice mis ojos pondré sobre los fieles, porque los fieles de la tierra son los que llenan mi corazón, son los que llenan mi corazón, los fieles, voy a poner mis ojos. Y a veces uno piensa, bueno, yo soy fiel al Señor, yo trabajo en la iglesia, yo hago esto y hago lo otro, y a mí nadie me ve. Dios te ve, el Señor te ve. Y Él te va a premiar por tu fidelidad. El Señor te mira, el Señor te ve. Los ojos están sobre los fieles de la tierra. Pero no solamente Él ve, pero también escucha. Y es maravilloso eso, ¿no? Miren, dice el Salmo 4:3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso, al clamor de... ¿No es que a veces clamamos y nadie nos escucha? Dice, mis ojos te están mirando y mis oídos te están escuchando. Están escuchando. No te dejes tentar por el diablo que te dice, a Dios no le importas. No, no te preocupes, que Dios está muy ocupado con todo el universo, no se va a ocupar de ti, que no eres nada. ¿Verdad? No eres nada. Ese es el diablo. Están atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 6:8-9. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. ¿Quiénes son los hacedores de iniquidad? Todos los siervos de Satanás. Satanás y todos sus secuaces. Y todos aquellos que han rechazado al Señor, que te quieren amargar la vida, que no quieren que tú sientas que estás protegido, que estás seguro, que Dios te ama, que Dios ha puesto sus ojos en ti. Todos ellos dicen, apártense de mí. Tapa los oídos tú a esas personas y abre tus oídos al Señor y tus ojos al Señor. ¿Por qué? Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido mi oración. Ese es nuestro Dios. Está pendiente de nosotros. Nos ve y nos escucha. Ve lo que estamos y sabe el dolor que sentimos y escucha y Él actúa para nuestro bien. Ha oído mi ruego, ha recibido mi oración. Primera Juan 5:14, para ir al Nuevo Testamento. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él nos oye, Él nos oye, Él nos mira, Él nos ve y Él nos escucha y está disponible, dispuesto a darnos no todo lo que pedimos, porque a veces pedimos cosas que no necesitamos, sino todo lo que pedimos de acuerdo a su voluntad, que son cosas que necesitamos, y Él proveerá para todo lo que necesitemos. ¿Por qué? Porque Él escucha y porque Él ve, Él sabe, Él estamos en su corazón, estamos en la niña de sus ojos, y cuidadito con que alguien toque a uno de los suyos, porque es como meterle el dedo al ojo a Dios. Es como tocar la niña de sus ojos. Volvemos a Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Dios no solamente escucha, también ve a todos y todo, como ya dije. Conoce nuestras angustias. Dice, yo ya he visto lo que hacen con ellos. Yo he visto cómo están padeciendo, cómo están sufriendo, lo que están pasando, por qué lloran, por qué claman, por qué, yo lo veo todo esto. Y dice, y he descendido, y he descendido. Miren, Yo no sé, hermanos, si a ustedes les pasa, a mí me ha pasado y me sigue pasando muchas veces, que pensamos que Dios no nos escucha, ¿verdad? Ni se entera por lo que estoy pasando. Tengo problemas, tengo muchos problemas en mi hogar. Usted, porque no conoce mi hogar, usted no vive dentro de mis murallas, pero nosotros estamos allí, tenemos muchos problemas y pedimos y pedimos y pedimos, ore por mí, hermano, usted, porque Dios no me escucha. A mí me lo han dicho muchas veces. Hermano, ¿puede usted orar por mí? Porque yo oro y oro y oro y no pasa nada, no pasa nada. ¿No les ha pasado eso? ¿Que sienten que Dios no los está escuchando? ¿O que están pidiendo cosas y no pasa nada? Porque hace un año, dos años, tres años, cuatro años que estoy pidiendo y no pasa nada. Debemos conocer mejor a Dios. Miren, entonces en capítulo 3, versículo 1 al 6, vimos el 2, cuando Moisés mata al egipcio y ella quiere la solución, pero luego se va y viene, y el capítulo 3 ya tenía 40, ya tenía 80 años. Ya había pasado 40 años en el desierto. Y viene de nuevo y Dios le dijo lo siguiente: tienes que saber una cosa, Moisés, antes de partir, antes de que vayas, antes de que yo te use como el libertador de mi pueblo, tienes que saber una cosa. Primero ven aquí hacia mí. Y él va, y cuando va caminando encuentra que hay una zarza, un arbusto seco que ardía y no se consumía. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que es esto? Dice, entonces se animó para ver y le dijo, momento, quita el calzado de tus pies, porque esta tierra donde tú estás parado ahora se ha convertido en tierra santa. ¿Por qué? ¿Por qué se convirtió esa tierra, ese monte, en tierra santa? Porque allí estaba Dios hablando personalmente con él y manifestando su gloria y su poder. Y esa tierra era tierra santa y tuvo que quitar el calzado de sus pies. Tuvo que quitarlo, porque allí Dios iba a hablar directamente con él. Y le dio el mensaje. Le dijo, mira, Moisés, quiero que sepas quién soy yo. Yo soy el Dios de tu padre. Me encantó esto porque luego habla de Abraham, habla de Isaac, de Jacob, y habla del padre de él también. Lo pone como en la misma altura que Abraham, que Isaac y de Jacob. Yo soy el Dios de tu papá. Que benditos sean los hombres que conocen a Dios. Benditos sean los hombres esposos que aman y tienen reverencia por Dios. Benditos sean los hombres que Dios puede decir, este, yo soy Dios de él. Y que mis hijas puedan decir, o tus hijos puedan decir, mi papá, el Dios de mi papá es Dios, es Dios. Él dijo, yo soy el Dios de tu padre y Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y además de eso, quiero decir que algo más, que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy Dios. Hermanos, cuando miramos nuestra situación, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras lágrimas, nuestro dolor, y estamos cansados de nuestras pruebas, es imprescindible que para que entendamos lo que está pasando, primero conozcamos quién es Dios. Y que sepamos que Dios es un solo hermano. Y que sepamos que Dios es
Dios.
Dios es Dios. Y si sabemos que Dios es Dios, quiere decir que yo estoy bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad de Dios. Debemos conocer mejor quién es Dios. Por esa razón se manifestó a Moisés antes de todo y dijo, mira, quiero que sepas quién soy yo, porque yo te llamo. Si no entiendes quién soy yo, no sabrás que mi mano no la mueven las circunstancias, sino mis propósitos. Yo tengo un propósito para cada situación y yo no me muevo porque las circunstancias llegaron y bueno, ¿y qué va a hacer? Tengo que hacer esto. No, yo tengo un plan perfecto, preparado, y mi mano no se mueve por las circunstancias, sino por un propósito determinado. Mis propósitos, mi voluntad y mi tiempo son tres cosas. Yo me muevo de acuerdo a mis propósitos, de acuerdo a mi voluntad, porque yo soy Dios, y también, como ya les dije, la otra parte, de acuerdo a mi tiempo. Cuando yo digo que tienen que suceder las cosas, van a suceder. No antes, aunque tú tengas una buena espada y estés disponible y tengas músculo y fuerza para matar a un egipcio, y no después. Tiene que ser en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Dijo el Señor, el versículo 8, y he descendido para librar. Sí, bueno, finalmente llegamos al punto. Llegamos al punto de la liberación. Ustedes saben que estamos hablando, todo este mes de marzo vamos a estar hablando sobre la libertad. A la libertad que nos saca el Señor, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, a la libertad de los israelitas del pueblo de Egipto, a la libertad, libertad, libertad. Nuestro himno nacional dice eso, libertad, libertad, libertad. Y casi todos los himnos nacionales de nuestros países proclaman la libertad, que hemos sido sacados de la opresión de los que habían ocupado nuestras tierras y hemos salido a libertad, ¿verdad? Pero finalmente Dios dijo, he descendido para liberarnos. Ahora sí, ya no es con espada, no es con brazo de hombre, es con la palabra de Dios. Dios está yo estaré contigo, le dijo a Moisés. No te preocupes, pero tienes que entender quién soy yo primero. No importa quién eres tú. Lo importante no es quién eres tú, es quién soy yo, dijo Dios. Y vas a ir en mi nombre y yo voy a poner mis palabras en tu boca y yo te voy a dar mi poder a ti para que tú puedas ir y presentar el mensaje que yo te digo que tienes que presentar. Quiero la idea mía, le dijo Dios, y ha llegado la hora para sacarlos de la estrechez de Egipto y llevarlos a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, leche y miel. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el desierto de este mundo hambrientos, que no teníamos, que nada nos saciaba, que no teníamos cómo satisfacer nuestra sed, que no teníamos propósito para vivir, ni por qué morir tampoco? No sabíamos ni a dónde íbamos, y el Señor vino y nos rescató. Qué hermoso cuadro de la redención de nuestra vida, ¿verdad? Qué hermoso cuadro. Miren, yo les quiero leer el Salmo 18:4, lo voy a leer aunque sea terminando con leer la palabra de Dios. Dice 18:4-6, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia clamé, invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. ¡Qué cuadro de la salvación! Todo eso tiene que ver con la salvación. Por eso dice la palabra de Dios en Lucas 9:10, dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo para buscar y salvar lo que se habían perdido. El Señor Dios, el Señor Todopoderoso, envió a su Hijo para buscar y salvar a nosotros que estábamos condenados a morir eternamente. Dios envió a su Hijo para salvarnos. Bendito sea su nombre. De eso estábamos recordando en la cena del Señor. Una frase que también quiero que se les grabe es que Dios, el Señor, no tiene apuro, pero nunca llega tarde. Dios no tiene apuro. Nosotros tenemos apuro y queremos que esto pase y que esto termine, pero Él nunca llega tarde. Él llega a tiempo siempre para cumplir su santa voluntad. Él tiene un plan perfecto. Solo confiemos en Él y esperemos en su tiempo. Cuando personas como Sara y Abraham También Moisés se adelantaron, se equivocaron. Sara quiso ayudar a Dios porque había dado un hijo de la promesa, entonces buscó su esclava, se la dio a Abraham para que fuera, porque quería ayudar a Dios para que se cumpliera la promesa. Y como decimos en Argentina, estaba metiendo la pata. Le costó sacarla luego, le costó lágrimas, se equivocó. Porque no quisieron esperar el tiempo de Dios, era mucho, mucho tiempo que tenían que esperar. Pero cuando Dios se manifestó, entonces hizo las cosas a la manera de Dios. Se cumplió la voluntad de Dios. Moisés se equivocó al matar al egipcio y querer liberar a su pueblo antes de tiempo. Tenía que llegar el tiempo de Dios. No quieras ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. Nunca me voy a olvidar del pastor Samuel Pérez Millos, que nos dijo que un chico le escribió una vez algo que le tocó el corazón y que cuando dice, yo ya no daba más, estaba en angustia, estaba enfado, mal. Entonces el chico me escribió y me dijo, Samuel, recuérdate siempre que tus fuerzas con las de Dios son muy inferiores a las de Dios solo. ¿Lo entendieron? No te necesita Dios para llevar a cabo su plan. Él tiene un plan perfecto. Él tiene todo arreglado. Solamente tenemos que confiar en Él. Él solo puede. No le digamos que ya es tiempo. Solo esperemos en Él para poder recibir la bendición de las promesas de Dios que tiene, de los planes de Dios que tiene, de los propósitos de Dios que tiene para nosotros, a pesar de cuando uno está enfermo, cuando tiene problemas, cuando tiene angustias en la vida, quiere, bueno, ya le pedí al Señor, líbrame de esto, Señor, líbrame de esto. Dice el Señor, no, espera, por favor, espera que se cumpla mi tiempo. Miren, tengo que terminar con Apocalipsis, porque ya el tiempo también se me fue, y los voy a leer fielmente lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Nos vamos a ir al cielo ahora, nos vamos a trasladar al cielo. Apocalipsis 6, 11, 9 al 11, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, o sea, los que habían sido perseguidos y los habían matado por causa del testimonio del Señor y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, escuchen esto, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, santo y verdadero, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de las manos de los que moran en la tierra? Y están hablando con Dios. Y miren qué le dice Dios. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, espera un poco de tiempo. Espera la hora de Dios. Espera el momento cuando Dios se va a glorificar a través de tu prueba, de tu situación, de tu enfermedad, de tu situación lamentable. Espera un poco de tiempo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Me encantó esto. Porque la gente que está en el cielo está hablando con Dios y se esperan un poquito porque no se crean que los que los están martirizando ahora la van a sacar barata, la van a sacar muy cara, porque van a tener que dar cuenta. Porque la justicia de Dios se va a cumplir. Ellos creían que se cumpliera ya. No, espera, que todavía tienen otros que morir. Pero como no podía Dios evitar que esos otros siervos de Él murieran, no podía evitar Dios la muerte de ellos, claro que sí, pero estaba previsto en el plan de Dios que dieran su vida por amor al Señor y por amor al testimonio. Muchos de ellos la están dando todavía hoy. Muchos de ellos. Uno piensa que cuando llega al cielo ya está, no tengo más nada que pedir, todavía sí. Hay gente que está pidiendo, ¿qué está pidiendo? Escúchenme, hermanos, no están pidiendo venganza, ¿eh? No, están pidiendo que se cumpla la justicia de Dios. Están pidiendo algo real y bueno, que se cumpla la justicia de Dios. Pero dice, descansen, falta un poco, ¿de qué? De tiempo. No sé cuál es tu problema, hermano. ¿Cuál es tu situación? Esa que te tiene agobiado, cansado. Ya no das más. Parece que no puedo más. Dice, Señor, espera. bástate mi gracia, confórtate con mi poder. Yo tengo un plan perfecto, aún con esa enfermedad, aún con esa pérdida de ser querido, aún con esa falta de trabajo, aún con lo que te pase en tu hogar, que no tiene que ver con tu pecado. Yo tengo un plan, yo tengo un plan. Y si tú has pecado, arrepiéntete. Y todavía tengo un plan para ti, todavía. Para lo que no tenés que esperar, es para recibir a Cristo en tu corazón. No, eso no, no tiene, eso es ahora. Dice el Señor, es ahora el tiempo, ahora. No mañana, no sabemos si vas a estar mañana. Ahora es el tiempo para decirle, Señor, te recibo en mi corazón. Te acepto, Señor. Quiero que seas mi Salvador, mi Señor, y quiero que seas mi Dios. Hermano, si tú hasta ahora le querías enseñar a Dios, le querías decir a Dios que termine esta situación ya, dile, Señor, yo ahora quiero conocerte como mi Dios. Tú vas a tomar todas las decisiones en mi vida. Y yo voy a decir, amén, amén, Señor. Dame fuerzas para pasar por esta situación. Y él lo ha prometido. Él dice, vas a entrar y yo te voy a dar la salida. Y durante la prueba te voy a dar la fuerza para soportar. ¿Qué te quejas? Espera un poco de tiempo hasta que se cumpla el plan de Dios. Y él lo que busca es que a través de eso su nombre sea glorificado, exaltado, porque Él es nuestro Dios. Vamos a orar al Señor, vamos a poner de pie, vamos a orar al Señor. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, este es el momento suyo, este es el momento. Quédese, pase aquí adelante y va a ser ayudado. Y si usted ya tiene a Cristo y tiene cargas en el corazón, vamos a estar escuchando esta canción. Si usted tiene una carga, tiene algo, quiere decirle algo al Señor, quédese en oración aquí. Y si no, va a salir en silencio después de la oración y después que al escuchar la canción, los hermanos van a estar cantando y nosotros vamos a ir saliendo en silencio, solemnizados por la palabra de Dios, a saludarnos después de la puerta de cristal. Allí vamos a saludarnos. Aquí vamos a mantener el silencio esperando que Dios confirme, reafirme su palabra en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. Oramos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos animas. Queremos mirar adelante, Señor. Y si tú has decidido que yo sea un mártir para ti, Señor, dame ojos para verte como Dios y aceptar que tú puedes tener control sobre mi vida y sobre mi muerte, Señor. Y si tú quieres glorificarte a través de una enfermedad de algún hermano, Señor, estamos aquí. Glorifícate a ti mismo, Señor. Vamos a esperar en ti, te vamos a reconocer como Dios en nuestra vida y te vamos a dar a ti toda la gloria y la honra de nuestros corazones. Oramos, Señor, también por los que tienen que hacer una decisión hoy de aceptarte a ti en su corazón, porque para eso vino nuestro Señor, para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Te pedimos esto, Señor, dándote gracias. Y que nos lleves en el poder de tu Espíritu y con el gozo de tu Espíritu de regreso a nuestros hogares. En el nombre que es sobre todo otro nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Y qué haríamos nosotros sin el Señor?
Santo, 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 Santo.